Y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta. Nos gustaría saber cómo valora el periodo medio de pago a proveedores en la Comunidad de Madrid. Gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos, señorías. Señor Aguado, mire, teniendo en cuenta que desde que comenzamos a gobernar el periodo medio de pago a proveedores ha bajado considerablemente, pues la valoración que hago es razonablemente positiva. No obstante, tenga usted la seguridad de que vamos a seguir trabajando para reducir todavía más y todo lo posible los plazos de pago. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, según nuestros datos, en el último año, de septiembre de 2015 a septiembre de 2016, las empresas que prestan servicios a la Comunidad de Madrid han pasado a cobrar sus facturas en 40 días a cobrarlas en 70 días. Eso significa que cobran más o menos dos meses y medio después, un poquito menos de dos meses y medio después de cuando prestan el servicio. Yo no sé a usted si esto le parece normal. Y si usted sabe lo que supone realmente tener un decalaje de 70 días de retraso en el cobro de unas facturas. Yo se lo digo. 70 días de retraso supone, por ejemplo, que muchos autónomos y muchas pymes pues tengan que dejar de pagar sus nóminas y tengan que hipotecar directamente su casa para poder pagar las nóminas, porque no tengan ingresos. Puede suponer esos 70 días de retraso no poder pagar las facturas con proveedores y tener que declararte en concurso de acreedores. O directamente puede suponer, para una pequeña o mediana empresa, esos 70 días de retraso, pues la diferencia está entre poder abrir mañana o tener que cerrar. Yo entiendo que ustedes llevan, bueno, pues muchos años en política, ocupando cargos públicos, y que el día 25 y 26 de cada mes ustedes ponen el cazo y cae el dinero, como caído del cielo. Todos los 25
Silencio,
de mes,
señorías.
Todos los meses caen, pero un autónomo y una pyme no. Un autónomo o una pyme ponen el cazo y un mes no cae nada, y otro cazo y otro mes y tampoco cae nada, y a veces cae un poco en ese cazo y otras veces cae un papelito de la señora Cifuentes en ese cazo donde pone: señor autónomo, señor empresario, le voy a pagar a 70 días. Pero es que con ese papelito, señora Cifuentes, su familia no come. Come cuando ustedes le hacen la transferencia y pagan las facturas. Yo entiendo que está muy bien eso de hacer planes y de anunciarlos a bombo y platillo, pero lo más importante, si de verdad quieren apoyar a las pymes y a los autónomos, es pagar las facturas. Nosotros, donde gobernamos, que es verdad que gobernamos en no muchos municipios, lo intentamos pagar las facturas. Y es verdad que no nos lo ponen fácil, porque en algunos ayuntamientos han dejado ustedes eso como un solar, en quiebra absoluta. Le pongo el ejemplo de Valdemoro, donde ya no solamente se ha convertido en el foco de la corrupción política en la Comunidad de Madrid, sino que simple y llanamente está en bancarrota. Es imposible prácticamente incluso pagar la luz del ayuntamiento porque ustedes han gobernado allí. Pero es que en la Comunidad de Madrid ustedes siguen gobernando y encima presumen de que gobiernan bien. Por eso yo espero, bueno, que en su turno de réplica no nos hable de que 70 días de retraso en pago a proveedores es una buena cifra. Yo creo que no. Primero, porque es ilegal, porque no están cumpliendo la ley. Y segundo, porque están aumentando el sufrimiento de miles de pymes y de miles de autónomos que no llegan a fin de mes y no pueden pagar ellos sus nóminas. También imagino que no tendrá tentación de compararse con otras comunidades autónomas, tampoco con Andalucía, a la que tiene siempre tanto cariño, porque en Andalucía pagan a 13 días, ustedes pagan a 70 días. En definitiva, señora Cifuentes, yo solamente le pido una cosa, y es que cuando tenga su próxima reunión de marketing político para preparar su próximo lanzamiento estrella de algún plan, incluya al menos una medida, y es pagar. Pagar las facturas a pymes y a autónomos. Porque es verdad que pagando las deudas y pagando las facturas, bueno, pues no se venden muchos periódicos, no se consiguen los titulares, pero desde luego es el salvavidas más importante para miles de pymes y autónomos en la región que dependen
gracias,
de que ustedes
señoría.
Paguen para poder sobrevivir.
Muchas gracias, gracias, señoría. Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, mira, esa expresión que ha utilizado usted de poner el cazo, aparte de ser bastante desafortunada, estar muy fuera de lugar, porque referirse así a la retribución que reciben, que recibimos los representantes públicos, entre los cuales usted también se encuentra, a mí me parece muy desafortunado, y en cualquier caso ese cazo será el mismo para usted. ¿O es que usted no lo pone, señoría? ¿El suyo es diferente? ¿Cómo es la cosa? Mire, le voy a decir, en julio de 2015 nos encontramos con un periodo medio de pago de 70 días, que efectivamente es un periodo alto, y lo que es peor, nos encontramos con 133.000 facturas de más de 2.500 proveedores por importe de casi 1 millón de euros que estaban pendientes de pago. Todo eso se pudo pagar, se hizo frente a todo y conseguimos que el periodo medio de pago bajara hasta los 37 días. Usted viene hoy aquí, haciendo la demagogia habitual a que nos tiene acostumbrados, a referirse de un dato coyuntural, el dato del mes de septiembre. Y ese dato es malo, no es un dato bueno, le voy a decir por qué. Por motivos muy estrictamente coyunturales. Mire, el Gobierno de la Nación no aprobó hasta el mes de agosto nuestras emisiones de deuda para poder financiar el exceso de déficit del año 2015. Por eso, durante agosto y durante septiembre, se produjeron tensiones de tesorería puntuales, que son las que explican este dato. Pero en estos momentos ya estamos reduciendo de nuevo los plazos de pago a proveedores. Mire, el primer avance del dato de octubre ya los situaba en 60 días y actualmente estamos en torno a los 45 días, no los 70 que usted dice. Es decir, ahora mismo, en estos momentos, estamos pagando 25 días menos que cuando llegamos al Gobierno. En todo caso, le voy a decir, señoría, que usted no necesita convencerme a mí de la necesidad de que los proveedores cobren pronto, porque yo soy una convencida. Para mí es una prioridad absoluta. Por tanto, mire, señoría, quédese usted tranquilo. Y lo que es más importante, no genere intranquilidad en los proveedores. No lo haga. Mire, la realidad, por mucho que a usted pues no le venga bien para venir aquí a hacer su discurso, es que la Comunidad de Madrid es una comunidad solvente. Este Gobierno es solvente. Estamos obteniendo la financiación en las mejores condiciones posibles, precisamente por nuestra solvencia. Y además estamos consiguiendo lo más importante, que es agilizar de manera considerable el pago a los proveedores. Esta es la realidad de la Comunidad de Madrid y ninguna otra. Muchas gracias, señoría.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma, la señora presidenta del Gobierno. Tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, presidenta. La rendición de cuentas es una obligación de cualquier gobierno. Durante los 20 años de mayorías absolutas del Partido Popular no ha existido y por eso estamos conociendo ahora, con mucho retraso, cómo se espiaban entre ustedes, el desmán en la Ciudad de la Justicia o la corrupción en el canal de Isabel II. La ciudadanía y nosotros en esta Asamblea queremos que rindan cuentas, que es que contesten las preguntas, aunque realmente no estamos recibiendo respuestas. El problema es que en su año y medio de gobierno la situación ha variado, pero paradójicamente no ha mejorado. Habla de transparencia, pero tenemos un portal de transparencia que sería desechado por cualquier organización internacional. Seguimos sin que el convenio del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sea efectivo y los madrileños no pueden hacer ni quejas ni reclamaciones. Para esta Asamblea es tarea muy difícil hacer el seguimiento de la ejecución del presupuesto y es una tarea imposible conocer la liquidación fiscal. Ya sabemos que lo auténticamente blindado en esta comunidad es el injusto sistema de impuestos. Sabemos que políticamente es así, que los 76 puntos de acuerdo con Ciudadanos se podían resumir en uno, que es mantener unos impuestos que beneficien a los grandes patrimonios. Y también lo sabemos por el apagón estadístico que hay sobre la fiscalidad. Sobre la ejecución del presupuesto dan cuentas mal y tarde. Sobre la fiscalidad nunca. Y por último, ha decidido casi no contestarnos en estas sesiones de control. ¿Considera adecuada que de esta manera rinde cuentas?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Mire, la rendición de cuentas que llevamos por parte de todo el Gobierno, que además la realizamos de manera permanente, casi a diario, le diría, en esta Asamblea, yo, ¿qué quiere que le diga? La valoro de una manera que es razonablemente positiva. Indudablemente todo es mejorable, pero creo que estamos haciendo una rendición de cuentas diaria y permanente ante todas sus señorías y también ante los ciudadanos. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López, su turno de réplica.
Mire, está en su derecho en estar satisfecha de lo que están haciendo, pero a nosotros nos parece bastante pobre. Las sesiones de control son una clara forma de cómo entienden ustedes la rendición de cuentas. Primero, niegan la realidad. Mire, los menores tutelados tienen problemas. No se están construyendo los centros educativos presupuestados y las listas de espera crecen. Negar la realidad es de falta de rigor y además les incapacita para cambiarlas. Después, lo están contestando permanentemente sobre lo que hacen otros en otras instituciones y en otras regiones. ¿Cree usted sinceramente que mejora su acción de gobierno comparándose en todos los plenos con otras instituciones? Eso sí, casi siempre con Manuela Carmena, que parece ser su obsesión política. ¿No se da cuenta que cada vez que le pregunto de lo que sea me contesta sobre Manuela Carmena? Y aprovecho para recordarle que Podemos no gobierna en ninguna comunidad autónoma, ni en Valencia, ni en Baleares, ni en Aragón. Nos preocupa esa falta de rigor en el Pleno y espero que no sea la que estén llevando día a día en su gestión. Y por último, para invitar a rendir cuentas, nos hacen el control del Gobierno a la oposición. La escucho decir últimamente que los grupos de la Cámara se han podemizado. Considero positivo que el cambio que se ha producido en la agenda y en la forma política se llame ahora podemizar la política. Eso significa que hacemos bien nuestro trabajo y se lo agradezco. Pero es usted la que tiene que dar explicaciones en esta Cámara de sus actuaciones, no nosotros. Nosotros no estamos gobernando, nosotros estamos planteando una alternativa política y controlando a su gobierno. La sesión de control es para usted, no para nosotros.
Termino, gobernar, señoría.
Termino, señora presidenta, es dar explicaciones. Gobernar es rendir cuentas de manera permanente y ustedes no lo están haciendo.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, le insisto que nosotros rendimos cuenta de manera permanente en esta Asamblea y también ante los ciudadanos diariamente. Y mire, tan mal no lo estaremos haciendo, a pesar de su opinión, porque en el último año y medio nosotros en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular, hemos obtenido más de 275.000 votos más, es decir, nuevas confianzas de los ciudadanos, mientras ustedes, elección tras elección, van disminuyendo también en el mismo ámbito. Y donde gobiernan ya no le quiero ni decir. Mire, nosotros en esta Cámara, que es donde principalmente tenemos que rendir cuentas, porque así lo establece la ley, lo estamos haciendo. Desde que comenzó la legislatura, yo he contestado a 146 preguntas en pleno. Los consejeros, 457 preguntas, 24 interpelaciones, 91 comparecencias, 45 en pleno, 46 en comisiones. Los viceconsejeros y los altos cargos, 275 preguntas en comisión, 246 comparecencias. Señoría, ¿le parece a usted de verdad que eso no es rendir cuenta? Hemos contestado 4.701 peticiones de información, 951 preguntas escritas. Señoría, lo que pasa es que, claro, a mí lo que me da la sensación es que ustedes, en las acciones de control que llevan a cabo al Gobierno, están más interesados, más que en controlar a este Gobierno, están interesados en criticar a gobiernos anteriores. Lo vemos pleno tras pleno en todas las iniciativas. Mire, es más, le voy a decir, la mitad de las peticiones, por ejemplo, de información de los grupos de oposición, ¿sabe usted lo que piden? Datos de anteriores gobiernos, ni siquiera piden datos ni informaciones de este gobierno, esa es la realidad. Mire, yo sé que a usted le molesta, me lo acaba de volver a decir, que nosotros aquí hablemos de lo que hacen ustedes allí donde gobiernan o donde apoyan gobiernos, pero mire, mi obligación es comparar modelos. ¿Para qué? Para que los madrileños sepan lo que hay, sepan cómo gobiernan ustedes, sepan cómo gobernamos nosotros, puedan comparar y puedan elegir. Esa es la realidad. Pero mira, todos los políticos, no solamente nosotros, tenemos que rendir cuentas. Todos los representantes públicos, también ustedes, que según el señor Aguado también deben de poner ese cazo. Nosotros lo que estamos viendo, señoría, es que su modelo de rendición de cuentas, ¿en qué consiste? Pues en crear una página web para desacreditar informaciones de la prensa, como han hecho. Y en cualquier caso, señoría, mire, aquí todos tenemos que rendir cuentas. Y rendir cuentas en la versión de Podemos no es mentir en la web de su partido, por ejemplo, ocultando que en 2015 no manejaron 14 millones de euros. Esa es su rendición de cuentas, señoría. Nosotros seguiremos dando cuenta de lo nuestro. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de su pregunta a la señora presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, presidenta. ¿Cómo valora los resultados de la política de ingresos de la comunidad prevista por su Gobierno para 2016?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, mire, la evolución de los ingresos previstos para el año 2016 está siendo la esperada hasta este momento y, por tanto, la valoración que nosotros hacemos de la política de ingresos es positiva. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
Gracias, señora presidenta. No es riguroso prever unos ingresos irreales. Así se desprende de la diferencia entre las previsiones del Gobierno y la recaudación real, que hasta septiembre solo alcanzaba el 50% de lo presupuestado en impuestos gestionados por la comunidad, como el de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados. Y esta falta de rigor en sus estimaciones ha sido subrayada también por la Autoridad Fiscal Independiente, que señala que hay incertidumbres apreciables en los ingresos de la comunidad. Tenemos serias dudas de que la emisión de deuda sea la mejor fórmula para que la Comunidad de Madrid resuelva este desafío. Según el Banco de España, la deuda se situó en el segundo trimestre ya en el 14,3%, cuando el objetivo estaba fijado en el 13% del PIB para todo el año, lo que supone una desviación de 1.700 millones de euros. Y no es simplemente una cuestión técnica, es un grave problema social y político. Ustedes eligen dejar de obtener recursos sin activar algunas figuras impositivas, a cambio de aumentar la deuda, lo que supone impuestos intergeneracionales, porque este es su modelo de gestión, una subida encubierta de impuestos que abonarán los que están por venir. Existen otras causas que explican la falta de ingresos en Madrid, principalmente el diseño de una política fiscal que es desajustada. Es preciso abordar el objetivo de la estabilidad de los ingresos de nuestra comunidad con seriedad, rigor y eficacia en la gestión recaudatoria. No cabe aludir a la incertidumbre en la constitución del Gobierno central, porque se supone que en 2015 no la había, ni al sistema de financiación autonómica, que con mayoría absoluta han mantenido estos últimos 5 años. No nos engañemos a nosotros mismos con previsiones ficticias. Y si el modelo de financiación es el problema, tengámoslo en cuenta para presupuestar. Hemos de hacer el presupuesto desde la situación en la que nos encontramos, con solvencia y realismo, no con la añoranza de unos recursos de los que no disponemos. Solo si desea afrontar esta situación, cuente con nosotros, porque con su política irreal de ingresos ni atenderemos adecuadamente los servicios públicos, tan indefensos y necesitados en muchos aspectos, ni generaremos riqueza con justicia, ni la redistribuiremos adecuadamente. Espero que haya sido asesorada para contestar. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, yo siempre soy asesorada para contestar, a diferencia de usted, que para preguntar lo es bastante poco. Mire, señoría, le voy a decir una cosa. Con nuestra política fiscal, que a diferencia de la suya, que es freír a impuestos a los ciudadanos como hacen siempre que gobiernan y allí donde gobiernan, con nuestra política fiscal hemos recaudado casi 3.000 millones de euros que nos están sirviendo para financiar los servicios básicos en aquellas comunidades donde ustedes gobiernan, como en Andalucía. Los madrileños están pagando 3.000 millones de euros para que los andaluces tengan sanidad, educación y demás. Esta es la realidad, señoría. Esta es la realidad. Miren, la ejecución de los ingresos previstos para este año en el mes de septiembre ya asciende al 70% de lo presupuestado para todo el ejercicio. Y los derechos reconocidos han aumentado un 10%. Por eso le voy a decir, la mayoría de los ingresos no financieros está evolucionando de una manera positiva en 2016. Mire, los impuestos directos ya suponen 501 millones de euros más que en 2015, un crecimiento de un 7,4%. Los indirectos, 837 millones de euros más, un crecimiento de un 13%. Los ingresos patrimoniales, 79 millones de euros más, un crecimiento de un 109%. Y le podría seguir dando ejemplos. Y es verdad que hay algún impuesto que no está teniendo en este año la evolución que esperábamos, pero esto tiene una causa: la inhibición de los agentes económicos ante una serie de factores a los que, por cierto, su partido no es ajeno, como por ejemplo la incertidumbre política a la que ustedes han tenido sometida a España durante 319 días con su no es no, señoría. Y mire, le voy a dar la razón en una cosa, en eso sí se lo voy a dar, porque hay algo que en relación a los ingresos no va bien, que son los más de 1.000 millones de euros anuales que los madrileños dejamos de percibir como consecuencia de un sistema de financiación injusto que nos impuso a los madrileños el presidente Zapatero. Sí, señoría. Por cierto, el mismo señor Zapatero que le nombró a usted ministro, el mismo. Por tanto, señoría, mire, en esa larga lista que ustedes engrosan jueves tras jueves de todas las materias,
silencio,
en las
señorías,
cuales el Partido Socialista no nos pueden dar lecciones, yo lo que le pido es que añada también las políticas de Hacienda. Mire, ayer escuché una frase que me dijo alguien y me acordé de usted. ¿Sabe qué me dijo? Solo da consejos quien no puede dar ejemplo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, presidenta. Le pregunto su opinión sobre el sistema educativo madrileño.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, mire, nuestra política educativa se basa en tres pilares fundamentales.
La libertad. Luego silencio, señorías.
La igualdad de oportunidades y la calidad educativa. Y acabamos de ver que las familias madrileñas están respaldando ampliamente estas políticas, dando un notable alto a nuestro sistema educativo. Y así lo refleja, por fortuna, un estudio sobre el grado de satisfacción de las familias madrileñas con la educación que acaba de realizar, encargar la Comunidad de Madrid, que ha sido realizado este estudio entre el 26 de septiembre y el 20 de octubre, y es el primero, además, de estas características que se realiza en Madrid, y en el cual han participado 1.600 familias madrileñas con hijos matriculados en primaria y en educación secundaria obligatoria. Pues bien, los resultados de este estudio nos dicen que más de 8 de cada 10 familias, es decir, el 88%, valoran de manera muy satisfactoria el nivel de exigencia de la educación que se imparte en nuestros centros. Están también satisfechos o muy satisfechos con el clima de convivencia en las aulas y con el aprendizaje de sus hijos, y también respaldan de manera mayoritaria los métodos de enseñanza y la motivación de los alumnos, el 60%, respaldan el trabajo de los equipos directivos, el 70%, y las tutorías son respaldadas por el 82%. Y mire, sobre el sistema de admisión a los centros, un 56% considera que es bueno, el 85% afirma que sus hijos estudian de manera satisfactoria en los centros que eligieron en primera opción. Y otros datos que no me da tiempo a analizar. Pero mire, esta encuesta, creo que esto también es importante, nos da pautas sobre aspectos que debemos mejorar. Por ejemplo, un 21% de las familias reclama mejores instalaciones deportivas, más equipamientos informáticos, y aunque 7 de cada 10 familias considera que en los colegios, de la región no hay problemas de drogas, y el 81% no ve situaciones de acoso escolar, a nosotros ambas cuestiones, la droga en los colegios y el acoso escolar, nos preocupan y, por tanto, vamos a seguir esforzándonos para poder erradicar estas dos lacras de nuestras aulas. En definitiva, señoría, todas las estadísticas constatan la calidad de la enseñanza madrileña. Hasta ahora hemos podido ver eso, pero ahora también podemos confirmar, gracias a este estudio, que así también lo perciben las familias de Madrid. Yo creo que este es un resultado que nos anima a continuar trabajando para el que es nuestro objetivo, que es mejorar todavía más el sistema educativo madrileño. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio, su turno de réplica.
Muchas gracias. En Madrid tenemos una educación pública de primer nivel que se caracteriza por la calidad, el bilingüismo y la libertad de elección de tipo de enseñanza y centro educativo. Desde el Grupo Parlamentario Popular analizamos el grado de cumplimiento del programa electoral en la idea de mejora de esta situación, porque no nos conformamos con ella. Así vemos cómo el punto 61 del programa se cumple escrupulosamente, porque ese 85% de personas, familias que han elegido el centro educativo se convierte en un 93% si nos atendemos al año 2016. Igualmente, se cumple el punto 64 y de una manera muy importante, porque el actual Gobierno ha puesto la prioridad en las becas. Así, en este año 2016 se consigue la cifra récord de la historia de la Comunidad de Madrid en becas, en 101 millones de euros. Desde que Cristina Cifuentes es presidenta, las becas se han incrementado un 26%. Este año las becas de comedor se han incrementado en 5 millones de euros y además tenemos que tener en cuenta los 2 millones de los colegios abiertos en vacaciones. También se cumple el punto 65 del programa electoral y así 495 centros ya tienen formación bilingüe y la formación bilingüe llega a los centros de formación profesional. Otro punto cumplido es el punto número 74 y así, desde que Cristina Cifuentes es presidenta, tenemos 58 aulas más para aquellos alumnos que tienen dificultades de aprendizaje y se han contratado 132 especialistas en la materia. Se cumple también el punto 75 y seguimos avanzando en la calidad de la enseñanza y ahí la asignatura de tecnología, programación y robótica nos coloca a la cabeza a nivel europeo y a nivel mundial. Y el esfuerzo inversor del punto 76 también se cumple en el año 2016 con un incremento del 12% de las inversiones, 60 millones de euros, que permitirán construir 5 nuevos colegios y ampliar y mejorar otros muchos. Podría, señorías, seguir un buen rato exponiendo medidas y cumplimientos de nuestro programa electoral, como la rebaja de las tasas universitarias entre el 15 y el 20%, las escuelas infantiles del 20%, las 31.000 cheques guardería o el nuevo protocolo contra el acoso escolar, pero prefiero acabar con los resultados. Madrid sigue siendo la primera comunidad en el informe PISA, por encima de la media de la OCDE y de la Unión Europea. Madrid, en 2015, ya ha conseguido el objetivo de abandono escolar que la Unión Europea pone para España para el año 2020, el 15%. Yo creo que los resultados que he expuesto y los resultados que nos ha contado la presidenta ponen de manera elocuente cuál es la situación del sistema madrileño de educación. Muchas gracias.